En Herrera en Cope seguimos acompañándote en esta mañana de martes 8 de agosto, en esta trama que nos ha dejado las elecciones del 23J, con mucho suspense, poca comedia, en la que hay varios protagonistas principales. Estamos analizando desde las 6 el portazo del PNV. Aseguran que el boicot al PP es total, aunque hablando del PNV no conviene dar nada por seguro, porque son maestros del cambio de opinión en cuestión de días e incluso de horas. Uno de los protagonistas de la semana es Vox. Los de Santiago Abascal ofrecen al PP los votos de sus diputados sin condiciones. De esto se deduce que renuncian a formar parte de un hipotético gobierno de coalición y que no aspiran a ningún ministerio. Con este movimiento el PNV se ha quedado sin una de sus principales excusas, pero como era eso una excusa, mantienen el cerrojazo a cualquier acuerdo con el PP. Por todos estos últimos movimientos vamos a preguntarle a Jorge Buxadé, que es el vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox. Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y gracias, bueno, por la invitación.
Como a todo, que hacía mucho que no coincidíamos.
Pues sí, la verdad, mucho tiempo.
Bueno, vamos por lo primero, por ese portazo del PNV. Ayer ya dijimos aquí que el problema de los nacionalistas vascos no era Vox, o no era principalmente Vox. En ese equilibrio tradicional, en ese tacticismo permanente al que nos tienen acostumbrados históricamente los nacionalistas, saben que se la juegan en las elecciones autonómicas del próximo año y entienden que mezclarse ahora con el Partido Popular supondría un avance para su principal rival, que es Bildu. Ya han visto en estas generales cómo Bildu les ha ido comiendo la tostada. ¿A Vox le ha sorprendido la respuesta del PNV o la no respuesta? Porque no han podido ser más displicentes.
Pues yo vamos, de los partidos secesionistas, separatistas, no nos puede sorprender nada, ¿no? Efectivamente, tú has dicho una cosa y es en el tacticismo. Yo creo que precisamente lo que caracteriza a Vox es que no estamos en el tacticismo. Ese comunicado que hicimos, que es continuidad de las declaraciones que ya había hecho Santiago Abascal, nuestro presidente, la semana anterior, simplemente surge de una preocupación grave por el resultado electoral y la situación en la que se encuentra España y el riesgo cierto de que haya un gobierno conformado por el señor Sánchez, con RC, con Bildu, con el Partido Comunista y con Junts y Puigdemont, el golpista fugado, y lo que ello puede suponer para la unidad nacional, para la convivencia, para el respeto al orden constitucional. Y a partir de ahí, Vox hace algo que bueno, ha llamado la atención mucho en los medios, pero no por incoherente. Yo creo que por audaz, por responsable, por sensato, por prudente, por patriótico, que es decir que los 33 diputados del Congreso de Vox valoran esa dificultad para la situación de España actual, ese riesgo, claro, para la convivencia, ese riesgo de que haya un referéndum separatista e inconstitucional, ese riesgo de que haya una amnistía inconstitucional, ese riesgo de que haya más cesiones al separatismo y de que la unidad y los fundamentos de España se pongan en riesgo. Y, por tanto, decimos, señor Feijóo, tiene usted nuestros 33 diputados para intentar conformar un gobierno que evite otro gobierno de destrucción nacional. Lo que los demás partidos hagan, pues es su responsabilidad, pero nosotros no vamos a ser ni la excusa ni la obstrucción de un gobierno que pueda evitar otro de destrucción nacional.
Bueno, la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque la suma de PP y Vox son 170 escaños. El Partido Popular ya ha anunciado que cuenta con UPN. Coalición Canaria también se muestra dispuesto a entrar en ese apoyo, pero sin duda alguna siguen siendo insuficientes y no hay mucho más donde rascar. ¿Se le cierra cualquier opción de gobernar al bloque del centro-derecha? ¿Todavía hay margen para cambios de posición? ¿O los del PNV por dos veces han dejado claro que esta vez no les interesa y no van a ir de la mano del Partido Popular?
Pues le voy a decir, no sé lo que van a hacer el resto de partidos. El resto de partidos se caracterizan por poder cambiar de opinión y decir una cosa por la mañana y otra cosa por la tarde. En Vox, pues lo que hemos dicho por la mañana se mantiene por la tarde y al día siguiente. En primer lugar, porque cuando decimos algo normalmente está muy pensado y está muy valorado. Es verdad que esos partidos pueden cambiar de criterio. La responsabilidad es del señor Feijóo. El señor Feijóo ganó las elecciones, el Partido Popular fue el más votado y el señor Feijóo ha manifestado su voluntad de conformar un gobierno. Pues el señor Feijóo tendrá que coser esas posibles relaciones o alianzas con esos partidos para conseguir su voto favorable para la investidura. El problema es, en cierta manera, ¿no? Porque hemos llegado hasta aquí. hemos llegado hasta aquí por una campaña electoral en la que algunos líderes del Partido Popular, no digo todos, digo algunos líderes del Partido Popular, unidos a algunos sociólogos que han jugado a dirigir la campaña de los partidos políticos, hicieron una campaña desastrosa. Una campaña que se ha basado en vender la piel del oso antes de cazarlo, en repartirse ministerios y vicepresidencias, en demonizar a Vox y en blanquear al Partido Socialista. Cuando tú toda la campaña la estás dirigiendo a ofrecer un pacto al Partido Socialista, 3-5 pactos de Estado, a tender la mano al Partido Socialista, estás blanqueando la política de Sánchez durante los últimos 5 años. Si la campaña se hubiera dirigido a denunciar ese gobierno ilegítimo de Sánchez que miente al pueblo español y miente a sus votantes para conformar un gobierno con el Partido Comunista, con Bildu y con RC. La campaña la hubiéramos dirigido a hablar de los indultos de los golpistas, a que han cambiado el delito de malversación para reducir las penas a los políticos ladrones, que se ha derogado el delito de sedición, que hubo 2 estados de alarma inconstitucionales, que se vulneraron masivamente los derechos fundamentales, el paro juvenil, la violencia y la inseguridad creciente en las calles. Usted mismo ahora, don Antonio, hablaba de una reyerta, una nueva reyerta. En Madrid tenemos reyertas todas las noches, todas las noches. A la inmigración masiva y descontrolada, en lugar de decir que Vox es un partido que está fuera de la democracia constitucional, y en esa estrategia han participado algunos medios y algunos tertulianos. Y eso nos ha llevado a la situación actual. Eso unido a toda esa masiva propaganda del voto útil, ¿no?
Señala a algunos medios, a algunos tertulianos, señala también a algunos dirigentes del Partido Popular, a algunos sociólogos. Yo no le voy a pedir que me haga autocrítica, porque me parece que leí el otro día a Juan Carlos Girauta, que decía que eso de hacer autocríticas de comunistas. Pero bueno, han pasado ya 2 semanas desde las elecciones del 23J. No sé si en Vox han hecho una reflexión profunda de los resultados, aparte, ya digo, de señalar a algunos dirigentes del PP, a algunos medios de comunicación, a algunos sociólogos. Porque es evidente, señor Cusade, que las expectativas que tenía Vox no se han cubierto, no se han cumplido.
Es que el análisis se lo acabo de hacer ahora. Es que esto es lo que ha sucedido en esta campaña. Es que en lugar de estar atacando las políticas de la izquierda de estos últimos 5 años, en lugar de denunciar que se ha liberado a más de 100 violadores, se han reducido las penas de más de 1000 agresores sexuales, pederastas, de hablar de los problemas reales de la gente, de los problemas de los autónomos, del aumento de las cotizaciones sociales, gran parte de la campaña se ha dirigido a ver lo que decía un pequeño líder provincial o regional de Vox, sacado fuera de contexto, con la finalidad de demonizar a Vox. Y eso ha producido, junto a toda toda esa gran campaña del voto útil, pues un efecto de desmoralizar a parte del votante de la derecha que ha decidido no ir a votar y de provocar que haya una acumulación de voto, incluso separatista en Cataluña, lo hemos visto, en el Partido Socialista.
Podemos concluir que esa pérdida de 19 escaños se ha debido, según lo que me está diciendo, a todos factores externos a Vox.
Desde el punto de vista electoral, esa pérdida de los escaños, que no es proporcional a la pérdida del voto, se ha producido fundamentalmente por la aplicación DONT y la teoría falsa del voto útil. Yo escucho esta radio, don Antonio, usted lo sabe. Uh-huh. Y yo he oído mucho hablar de Gerona, pero ¿por qué no hablamos de Tarragona? En Tarragona a Vox le faltaron 2.500 votos y al Partido Popular le sobraron 9.000. En Albacete a Vox le faltaron 1.200 votos y al Partido Popular le sobraron 12.000. En Sevilla a Vox le faltaron 7.000 votos y al Partido Popular le sobraron 55.000 votos por esa aplicación de la ley DONT. Y esos 3 escaños se hubieran quitado al Partido Socialista y a Junts. ¿Qué quiero decir con esto? Que las invocaciones falsarias al voto útil no garantizan ninguna victoria. Que aquí lo que garantiza la victoria es saber que hay dos proyectos políticos distintos, como es Vox y es el Partido Popular, pero que estamos obligados a cooperar y a colaborar. E igual que he dicho que hay algunos líderes del Partido Popular, ideólogos y sociólogos, cuyo objetivo ha sido aniquilar a Vox y no echar a Sánchez, ni echar al socialismo, sino aniquilar a Vox, hay otros líderes del Partido Popular que han entendido esto. Y le hablo del señor Mañueco, que lo entendió en Castilla y León. Hablo del señor Mazón, que lo entendió muy rápido en Valencia. Del señor Azcón en Aragón, incluso de Marga Proença en Baleares, con quien hemos llegado a un importante pacto de investidura. y también para el gobierno de los consejos insulares de las islas de Menorca y de Mallorca. Hay líderes del Partido Popular que han entendido esta realidad y que han entendido que no se puede demonizar a tu socio, a tu aliado natural, y que lo que hay que hacer es acuerdos como el de Aragón de la semana pasada, extraordinarios en favor de las clases populares y de las clases medias.
¿Qué está pasando en Murcia? Porque es el único gobierno que está en el aire. Yo no sé si cabe margen para el pacto o los murcianos van de cabeza a una repetición de elecciones, porque el calendario, la cuenta atrás está en marcha, estamos hoy a 8 de agosto y el plazo, si no recuerdo mal, finaliza el 7 de septiembre. Yo no sé si aquí están entrando en juego también las cuestiones personales. Si hay cierto resquemor por aquella moción de censura con aquellos diputados díscolos de Vox después expulsados. ¿Qué está pasando en Murcia? Hay que recordar que el Partido Popular ganó las elecciones y se quedó a 2 escaños de la mayoría absoluta.
Bueno, sí, el Partido Popular no tuvo la mayoría absoluta y, por tanto, necesita apoyos para conformar un gobierno.
Pero la situación de Extremadura...
De sus 3 millones de oyentes, no sé si mantiene en verano, el 8 de agosto, mantiene usted los 3 millones de oyentes. ¿Cuál de los 3 millones de oyentes, qué número, qué porcentaje entiende esto? Es incomprensible. Es incomprensible que los líderes del Partido Popular entiendan que hay que conformar gobiernos de coalición en Valencia, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, en Baleares, que lo estén entendiendo y estemos llegando a acuerdos para cambiar las políticas y hacer políticas en favor de las clases populares. Reducción de impuestos en todas las comunidades, el impuesto de sucesiones y donaciones bonificado al 99%. Reducción del impuesto sobre el patrimonio. Deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos. Medidas en favor del derecho a usar y educarse en español. Un montón de medidas que afectan a la vida de las familias. De esto se trata la política. De esto se trata. Y esto es lo que nosotros queremos. Y el señor López Miras, incomprensiblemente, no lo entiende. Incomprensiblemente está en el bloqueo. Incomprensiblemente está ni siquiera en descolgar el teléfono para hablar con José Ángel Antelo, nuestro portavoz en el grupo parlamentario en Murcia. Este es el futuro, este es el presente y este es el futuro, la cooperación y la colaboración entre dos partidos. Repito que tenemos proyectos políticos distintos, yo diría que en algunas cosas radicalmente distintos, pero que estamos obligados, por el bien de los españoles, de las clases medias y de las clases populares, a conformar gobiernos de coalición que hagan política en favor de esas clases medias. Y el señor López Miras, pues posiblemente tenga alguna motivación o personal o simplemente pues el control del poder y no lo ha entendido. Y yo creo que tiene que entenderlo.
Bueno, de las negociaciones de Sánchez con o de sus fontaneros de Moncloa o de Ferraz o los que estén ahora mismo, todos estos que hemos visto desde el viernes grabándose vídeos, les han sacado ahí a todos en su retiro. Les dice, oye, apartaros un momentito de vuestro retiro vacacional, que tenéis que grabaros un vídeo y todos repetir el mismo mensaje como loros. Pero no sabemos absolutamente nada de por dónde están yendo esas conversaciones, esas negociaciones con los partidos separatistas, esas contrapartidas que le están ofreciendo a los de Esquerra, a los de Junts, a los de Bildu. En cambio, sí conocimos ese primer encuentro entre Feijóo y Abascal. Yo no sé si se ha producido alguno más entre los dos líderes. Y en todo caso, ¿estaba el PP al tanto del último movimiento de Vox, que se anunció el domingo, había comunicado esa cesión de los 33 diputados? ¿Estaban informados en el PP?
Don Antonio, gobernamos en 4 comunidades autónomas juntos. Más de 100 municipios, muchos de ellos capitales de provincia, como Toledo o Valladolid. Por supuesto que hay relaciones permanentes y comunicaciones permanentes a todos los niveles, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, por supuesto. Es que tiene que ser así. Es que no es ninguna anomalía. Lo que es una anomalía sería lo contrario. Y por tanto, y ahora sí que, como la agenda personal de mi presidente Santiago Abascal, pues no la llevo, no sé si se ha producido otro encuentro, creo que no. Pero a todos los niveles, repito, pues hay comunicaciones y es que estamos empeñados en cambiar las políticas en las comunidades autónomas. Estamos, de verdad, decididos, determinados. Y así se ha configurado en esos acuerdos de investidura con el Partido Popular, en las que, como hemos dicho siempre, son acuerdos en los que las posiciones del Partido Popular no están al 100% recogidas, no están al 100% recogidas nuestras posiciones, pero son acuerdos sensatos, son acuerdos prudentes y son acuerdos, sobre todo, pensando en las familias, pensando en las pequeñas y medianas empresas, pensando en los jóvenes, pensando en la natalidad, en atacar los problemas de despoblación, en resolver los problemas de seguridad. Por ejemplo, una medida tan relevante que está también en el Acuerdo de Aragón, y es que las ayudas se reciban por residentes legales. Porque es una sustancial injusticia para un extranjero que ha venido a España, que tiene su documentación en regla, que trabaja, que posiblemente sus hijos van al colegio, que quiere seguridad en las calles, que quiere orden, que no quiere ser agredido, que no quiere vivir en un barrio complicado, que él pueda acceder, en su caso, cuando las cosas le van mal, a las ayudas sociales, y que no las pueda acceder a aquel que ha venido saltando la valla o pagándole a una mafia para llegar con una patera. Una medida maravillosa, una medida extraordinaria, prudente, que es que no hay nadie que pueda estar en contra, salvo aquel que está muy ideologizado, ¿no? De eso es lo que tenemos que hablar.
Vamos a mirar un poco más allá. La primera gran batalla que se va a librar es la composición de la mesa del Congreso. El próximo jueves, 17 de agosto, se constituyen las Cortes. Y no es un encargo menor quién va a ser el próximo presidente de la Cámara. Entre otras cosas porque controla los tiempos, los procedimientos de la Cámara, interpreta el reglamento, que no es poco, tiene acceso a la información del Congreso, también el propio presupuesto de la Cámara. Lo que pase en la semana que viene va a ser un aperitivo de lo que pueda resultar la investidura. ¿Ve alguna opción de que el PSOE se haga con el control de la Cámara? Porque aquí va a ser importante hilar muy fino, no solo con la calculadora, también las conversaciones que vayan a mantener aquí los propios grupos.
Pues por supuesto, la mesa del Congreso y quien preside el Congreso de los Diputados es algo muy relevante. Por desgracia, en la anterior legislatura hemos vivido una presidencia del Congreso totalmente sometida a la presidencia del Gobierno. Una presidenta del Congreso títere del presidente del Gobierno. Lo que queremos es un presidente del Congreso que ejerza ese poder legislativo y su primera función, que es la de controlar la acción del Gobierno, cosa que no se ha hecho. Pues la mesa del Congreso, efectivamente, será pues un primer escenario en el que veremos esas posibles alianzas, acuerdos o pactos. Y nosotros tenemos la misma posición que está recogida en ese documento. Vamos a ver, sabiendo que en la mesa del Congreso Vox es el tercer partido de la Cámara. Tiene que estar, razonablemente, tiene que estar. Y nosotros pues vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Sabiendo quiénes son nuestros socios, nuestros aliados, nuestros compañeros ahora mismo, y quiénes no lo son nunca. Y no lo es Bildu, no lo es RC y no lo es Junts.
Meten el saco al PNV.
Yo le he dicho que en la mesa del Congreso Vox tiene que estar. Es quizá una gran diferencia respecto de lo otro. En lo otro nosotros hemos repetido que no vamos a ser un obstáculo, ni vamos a ser la excusa, y que si el señor Feijóo puede ir a una investidura para evitar un gobierno que destruya España, nosotros daremos el apoyo a la investidura y a partir de ahí correrá la investidura.
La misma noche del 23J se planteaban tres escenarios que parece que se van reafirmando, salvo uno de ellos, que es que el Partido Popular, que en este caso a Núñez Feijóo, les salgan los números y pueda presentarse a esa investidura con garantías de sacarla adelante. Ahora mismo, con la calculadora a la mano, o gobierna Sánchez o nos vamos a unas nuevas elecciones. Vamos a situarnos en ese último escenario, en la repetición de las elecciones. ¿Cuál sería la preocupación de Vox en esa repetición electoral? No sé si hay temor dentro de su partido a que pierdan algún diputado más, si cambiarían algo o no respecto a la última campaña.
Yo creo que la principal preocupación, si hubiese una repetición electoral, es que no se vuelva a producir el error estratégico que se ha producido en esos sociólogos y esos ideólogos, y que fuéramos claramente a una campaña electoral a denunciar las tropelías de Sánchez, a denunciar las tropelías de la izquierda, del separatismo, y a plantear una alternativa política a las políticas de la izquierda. Sin invocaciones al voto útil, trabajando cada uno con su proyecto político, pero diciéndole a los españoles que tenemos una alternativa y que somos capaces de construir una alternativa, porque lo hemos hecho en Valencia, lo hemos hecho en Extremadura, lo hemos hecho en Castilla y León, lo hemos hecho en Aragón, en Baleares, y allí donde el Partido Popular recoja esa mano que nosotros mantenemos tendida. Pero es una mano tendida no débil, es una mano tendida tensa, fervorosa, una mano tendida de vamos a cambiar las políticas, podemos hacerlo. Hay una mayoría de españoles, porque hubo una mayoría de españoles el 28 de mayo. Sin embargo, hay un cambio de estrategia para las elecciones generales. Repito, por esos ideólogos, algunos del Partido Popular, no todos, y esos sociólogos. Y esa mayoría que hubo el 28 de mayo parece que desaparece el 13 de julio, del 23 de julio. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque Vox sigue diciendo lo mismo. Diciendo lo mismo. En una campaña, nuestro lema era cuida lo tuyo. Cuida tus barrios, cuida tus ciudades, cuida tus pueblos. Y en la otra era decide lo que importa. Era exactamente lo mismo. Dado, vamos a hablar de lo que importa. Vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de seguridad en las calles, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de paro juvenil, de inmigración masiva. ¿De por qué Sánchez ha rendido a España a las exigencias de Marruecos? ¿De cuál es el papel de España en la Unión Europea? Todo esto, ¿no? Pero claro, cuando se demoniza y se dice en esta misma casa, por un tertuliano, que Vox es eurófobo, y si nos intenta demonizar, ¿en qué somos eurófobos? ¿En qué? ¿Dónde está la eurofobia en nuestro programa? ¿O en las manifestaciones de Santiago Abascal o las mías como jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo? Al contrario, formamos parte de un grupo parlamentario del que forman parte dos gobiernos, el de Italia y el de Polonia. Formamos parte de una gran alianza internacional. Aquí colaboramos.
Aquí me entenderá que no puedo abrir ese debate porque no está precisamente el tertuliano al que usted se está haciendo referencia a, pues, en este momento.
Encantado, don Antonio, de repetir otra vez con ese tertuliano.
Le quiero hacer una cuestión, porque yo a primera hora de la mañana recibía un mensaje que hacía referencia al abandono de la política de un miembro muy destacado de su partido, como es Iván Espinosa de los Monteros. Los servicios de comunicación de Vox han enviado también una comunicación en la que nos convocan a las 12 del mediodía precisamente con el portavoz de Vox en el Congreso. ¿Qué hay de esto?
Como usted comprenderá, la verdad, no voy a hacer ningún comentario y si el señor Iván Espinosa de los Monteros, mi amigo, mi compañero, ha convocado una rueda de prensa, pues esperemos lo que diga él. Solo puedo decir que Iván es un tipo extraordinario, un trabajador incansable, un gran parlamentario, una buena persona. Yo repito, un compañero y un amigo y un hombre que forma, es Vox, es la historia de Vox, es el presente de Vox y con toda seguridad es el futuro de Vox también, porque ha sido secretario general de este partido, porque ha sido portavoz del Congreso de los Diputados, es hasta ahora portavoz del Congreso de los Diputados, es un hombre que está en el Comité de Acción Política, más allá no puedo decirle. Porque...
Yo le iba a preguntar, claro, sabía la respuesta, que hasta que a las 12 no escuchemos las razones o qué nos va a anunciar Iván Espinosa, pero ¿qué ha aportado al parlamentarismo español, a la política en general, Iván Espinosa de los Monteros?
Inteligencia, sensatez, prudencia, capacidad de reacción y sobre todo es que estoy ahora, y usted también recordará, y los millones de oyentes de la COPE lo estarán recordando, sus cara a cara con la ministra de Economía durante esta legislatura, que decía, usted va a subir los impuestos, y la otra, no voy a subir los impuestos. ¿Cuántos impuestos ha subido? Todos. Y una cosa que es... Que falta mucho en España y es un sentido común y un sentido del humor extraordinario.
Ironía también. No le ha faltado, ¿no? Iván, por ejemplo, con la última ocurrencia, que yo lo califiqué así, de buscar a una media docena de socialistas buenos para que Núñez Feijóo sacara adelante la investidura.
Bueno, no fue una ocurrencia suya, porque el señor Feijóo se pasó toda la campaña diciendo que le ofrecía un pacto al señor Sánchez. Ese es el problema.
Me quedan un par de minutos y le voy a dar... Último turno casi a Jorge Vilches, que le quiere preguntar.
Buenos días, señor Buxadé. Muy rápido, siguiendo con la noticia de Espinosa de los Monteros, al parecer se va, porque está desencantado por los resultados de la campaña electoral y de que los que ha tenido Vox el 23J y porque se siente alejado de la cúpula directiva del partido. Claro, es cierto que se han cometido errores en campaña, como el decir en Cataluña que había que poner un 155 prácticamente permanente. Yo quería preguntarle, quizás al hilo de lo que explique Espinosa de los Monteros a las 12 de la mañana, si hay repetición electoral, usted como responsable de Vox, ¿qué cree que Vox debe cambiar para tener un mejor resultado?
Don Jorge, la verdad es que usted ha dado una serie de explicaciones que yo no las he escuchado nunca. Ha explicado por qué Iván convoca una rueda de prensa el día hoy a las 12 de la mañana. Yo todas esas explicaciones no sé, yo no le he oído ni se lo he oído a Iván ni nada por el estilo, con lo cual no voy a valorar unos motivos de una declaración que aún no se ha producido, y no se ha producido ni la declaración ni los motivos, con lo cual ahí no le podría decir. Y en cuanto a que si hay una repetición electoral que se va a cambiar, yo creo que nosotros tenemos que seguir con nuestro programa, con nuestro discurso, con nuestro planteamiento, y hombre, pues repito, que ojalá podamos encontrarnos unos medios que no demonice nuestro discurso sin hablar de nosotros, porque cuando yo me he desgañitado a lo largo de la campaña en explicar con ejemplos concretos, por ejemplo, qué daño hace la Agenda 2030, cuando la Agenda 2030, su objetivo de desarrollo sostenible número 7, dice energías sostenibles y baratas, en realidad es la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que aprobó este Congreso de los Diputados y que ha prohibido la exploración, investigación y explotación de los recursos naturales y que nos coloca en una situación de debilidad económica. Es que cuando la Agenda 2030, en su objetivo de desarrollo sostenible número 12, dice consumo responsable, es esa batalla brutal de las organizaciones internacionales y el apoyo de los partidos de izquierda condenando a la ganadería, condenando el consumo de carne. Yo me he desgañitado en todo esto, pero los medios no han sacado ni una sola declaración mía. En todos los pueblos, en todas las ciudades donde yo he ido, desde pequeños actos
aquí
hasta
le escuchamos
grandes actos.
Aquí le escuchamos con frecuencia y la prueba está hoy.
Bueno, hoy sí, y yo lo agradezco y estoy dispuesto a venir las veces que ustedes quieran.
Pues la invitación está hecha. ¿Vacaciones cuándo? Porque es de los pocos que hemos visto desde el 23J que no ha parado.
Bueno, yo estoy de primera imaginaria. Los mayores recordarán lo que es el servicio militar y estoy de primera imaginaria. Luego pues ya la siguiente imaginaria.
Vamos descontando. Que tenga un buen día y que tenga buenas vacaciones. Gracias, Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox.